Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches y bienvenidos otra vez a ingresar a La Nerdoteca. La boludez de la que no nos cansaremos nunca.
No, nunca.
No,
no, acá no, no en este lugar.
¿Cómo estás, ese?
Muy bien, aquí estamos. En este caso, como no tengo Ramón de Superman, tengo una en honor a Kong Kenan, al Superman de China.
A ver, mostrala más. Y...
ahí está.
Ahí va, ahí va. Mael, ¿qué tal con ese gorrito de Superman?
Maravilloso, maravilloso.
¿Y saben cómo estoy yo? Súper.
¡Súper!
¡Absolutamente súper! ¡Ah, el vasito!
Bien. Muy bien.
Completito, ¿vale? O completito.
Bien ahí.
Completito, completito. Bueno, porque claro, como ya han visto, sobre todo los que se prestaron a las reseñas, gracias a todos los que participaron, que fueron un montón para esta primera Nerdoteca del año, hoy estamos acá para hablar de Absolute Superman número 1 de 2024, parte de la línea Absolute que sacó DC. Pueden saber más sobre ella en un programa que hicimos el mes pasado. La premisa general es que Darkseid se murió en el universo DC Central y su energía Omega dio lugar a un universo oscuro donde mandan los malos y los héroes no son el status quo llevándola de perder. Absolute Superman es escrito por Jason Aaron, Wolverine de X-Men, Thor, Sculpt, Batman Off World, que te diré que tiene una temática bastante parecida a esta, ¿no ese?
Es verdad, Batman Off World tiene cosas parecidas, es verdad.
Y Avengers, dibujado por el español Rafa Sandoval, Action Comics, World War Hulk, Green Lantern, Flash, coloreado por Ulises Arriola y rotulado por Becca Carey, una rotulista mujer, bien. Ese, contanos un poco el plot.
Bueno, acá nos arrancamos con un Krypton dividido brutalmente en castas. Tenemos los El, que son rebajados a obreros por hablar en contra de los dogmas científicos dominantes y el saqueo de los recursos naturales. Y probablemente en la Tierra tenemos trabajadores que son brutalmente abusados en condiciones laborales de esclavitud y reprimidos brutalmente por la corporación Lazarus. Pero surge un héroe que primero nos ayuda de forma oculta y al final no tiene otra opción que rebelarse. Superman, Kal-El, el último hijo de Krypton, campeón de los oprimidos.
Ahí está, esa es la premisa. Mael, contanos, ¿qué te pareció este primer número de Absolute Superman? Todos lo habíamos leído ya,
sí.
En este caso.
Es más, yo me quedé solamente en este, porque quería esperar a que hubiera bastantes, así que ahora que hay creo que ya 17, la voy a agarrar completita.
Sí, salió el 17 el otro día.
Sí, ahí voy a agarrarla completita. ¿Qué decir? Lo primero... me parece que es la idea, esta idea del Absolute, ¿no? De que la gente pierda cosas, ¿no? De que los héroes pierdan lo que supuestamente los hace héroes, ¿no? Y que no estén los Kent, me pareció a comparación de otras, ¿no? De otros Absolute. Pero me encantó la cuestión de cómo da vuelta que todos los obreros son.
La casta S,
¿no? Eso me pareció muy, muy, muy interesante. El dibujo es fucking increíble. La verdad que...
Sandoval es muy bueno, sí.
La rompe, loco, la rompe. Y el color me gustó mucho también, ¿eh? El color me gustó muchísimo, muchísimo.
Funcionan muy bien juntos, además.
Sí. Yo en un momento pensé que era el mismo, coloreándose. Lo tuve que ver porque me pareció súper orgánico, digamos. Y la historia, lo que peca, me parece, lo único que peca es que, como número uno, me contaste poco. Lo terminé y dije, uy, quiero, no sé, 5 páginas más. Contemos un poquito más, pero nada más que eso. Bueno. El resto.
Bueno, si te digo ganas de más, significa que es un buen primer número.
Totalmente. Sí. Eso seguro.
¿Tu puntaje?
7.5.
¡Marrete!
Sí. ¿Sabes por qué? Porque porque tiene muchas expectativas que no sé si las va a cumplir. Entonces, como tengo miedo, fui más cauto. Pero solamente porque tuve miedo.
me tapé la boca para decir a Barrete, pero el micrófono está acá abajo.
No sirvió para mucho.
Para los que están leyendo labios.
Claro, sí. Tal cual.
Sí, sí.
Ese.
Bueno, a mí me encantó. Es la segunda vez que lo leo ya. Lo leí en su momento cuando salió. Me gustó mucho. Me parece que es un buen arranque. Ya te planteo una cosa distinta. Tiene un par de detalles interesantes. Comentarios interesantes. Dos boludeces me encantaron. Una es cuando están introduciendo todo el tema de las castas y qué sé yo. Y está, bueno, Jor-El en las minas. Y justo dice: nosotros somos los hombres de acero.
Sí. Totalmente. Maravilloso.
Que es buenísimo. Y después, cuando Sol le dice: este es un planeta de. ¿Cómo se llama? Motores a combustión, religiones que generan fanáticos y no sé qué cosa. Tipo, este planeta está perdido, básicamente. Es buenísimo.
Estamos en el horno, Burice.
Sí, sí, sí. Ya sabemos, me encanta. O sea, me gusta este Superman que recién lo empezamos a conocer, pero ya es esta cosa distinta. Y bueno, él llegó a la Tierra más de adolescente, ponele. Pero es súper heroico de todos modos. Y esa cuestión de ayudar a los más oprimidos. Una cosa que también él mamó, porque claramente los padres, digamos, de clase trabajadora y eso. Y el detalle genial de que, en realidad ambos padres tenían otro nivel y podían haber accedido a la casta científica, pero por hablar en contra de la élite, los rebajaron.
Uh-huh, uh-huh.
Y el detalle de que acá Krypton sabemos que hay un montón de versiones de por qué se destruye Krypton, o sea, qué es lo que la causa, y acá la causa es claramente el abuso total y la explotación de los recursos por parte de las élites gobernantes.
Y aparte, lo más interesante que tiene es que en otros momentos hemos visto Krypton con casta, pero acá es como muy, muy bruto, ¿no? Es tipo...
Sí.
La división es muy, muy zarpada, ¿no?
Bueno, es la energía Omega que está involucrada en el nacimiento de este mundo. Que me da a pensar si en este mundo de verdad no hay energía Omega también.
Si estamos en el universo absoluto y no nos dimos cuenta.
La concha en la lona.
Sería una buena justificación para todo lo que está pasando.
La verdad que sí, posta. La casta científica tiene el sol como el viejo, la Silver Age.
Como Jor-El tenía.
Claro, como la Silver Age. Los trajes son más como los de Burn, digamos.
Mezcla de Silver Age y Burn ahí, ¿eh? Igual me mató que los de mandos medios se llaman la casta de mandos medios y tienen una M.
Una M.
Sí.
Claro, sí.
Que para lo nosotros es que vi la M y dije, che, se parece un poco a la de Miracleman. No creo que sea a propósito, pero es como justo la tipografía, el diseño de esa M es muy rojo-amarillo. Bueno, también todo es rojo-amarillo.
¿Sí? Sí, sí, sí.
Pero justo de repente es muy parecida a la de Miracleman, que es en realidad Shazam no Superman, pero bueno. Detalle.
Pero casi, digamos. Pero ya Shazam es Superman, entonces casi.
No sé. Tal cual.
Sí.
¿Qué más?
No mucho más, o sea, acabo de resumir medio lo que pasa, ¿no? ¿Viste? Y,
sí.
El arte pega muy bien, la verdad. Mejor acá Rafa Sandoval que otros dibujantes que vienen un poco después. Spoilers.
Lo hace casi todo Rafa. Hay un dibujante que agarró los últimos 2-3 números y no está tan bueno.
Pero la verdad que muy bien el arte, las expresiones y las caras están muy bien, o sea... Lara con Lara de repente la expresión de Lara cuando así arreglando la máquina después diciendo mira, si quieres te armo yo el coso que hace llover y a la chota que es otro tema, está buenísimo, o sea, Lara mecánica gran detalle,
pero es ingeniera,
científica ingeniera mecánica, que claro, tradicionalmente Jor-El era el científico y Lara era la señora de él.
La señora de él.
Exactamente. Acá está bueno que es tipo, bueno, es Lara, es una grosa por su propio mérito. Y qué sé yo, sí, hay momentos en verdad en que falla un poco, pero me gusta mucho el arte, la verdad, que de Sandoval.
¿Tu puntaje?
Un 8.
Bien, bien. Yo arranco por la tapa, es una tapa que no te cuenta mucho, pero es linda y llamativa y te muestra algunos detalles, te da a entender este Superman, además de ser emo, que era lo que todos teníamos miedo del Universo Absolute, y al final resultó no ser así,
uh-huh.
Ya te muestra ese brillito en el escudo y en las muñequeras,
de las muñequeras,
que te dan a entender que hay algo. ¿Qué estás tomando, sí, ese?
Estoy tomando una Schopenhauer.
Ah, clásica de pomelo.
No, estoy tomando la de trigo, la salsa de trigo.
Yo tengo una agüita.
Pero está muy sano en su parte. Yo
estoy con super agua.
Bien. Muy bien.
La mía es una botella generada con mi anillo de poder.
Muy bien ahí.
Es verdad.
Bueno, y después hablábamos de me gusta. Yo a Jason Aaron lo sigo desde Scalp. Es un gran cómic que necesitaría un piloto de serie que no prosperó. Ah. Necesitaría que la gente que hizo Banshee y Warrior hiciera una serie. Scalp es una serie de un en una reservación indígena de Estados Unidos. Lamentablemente ni él ni el dibujante son indígenas, pero ta, era otra época también, que vuelve un tipo que estuvo en la guerra, en Irak, no sé qué, y vuelve a ser policía tribal ahí, pero en realidad es un agente encubierto del FBI.
Ok.
Es una linda serie de mafia, crimen, etc. Acá Aaron mantiene cosas fundamentales del canon kryptoniano de los últimos 50 años, como las castas, uh-huh, y la prohibición de la exploración espacial.
Sí,
son cosas de Bern, sí, ambas. Son cosas de Bern.
Sí, son esas de Bern. Sí, sí.
Y por supuesto, desde la Golden Age para acá, mantiene él, la elite no le hace caso a Jorel.
Claro, tal cual.
Siempre. Siempre. Bueno, eso es algo que no puede cambiar. Me parece que si cambias eso directamente, Superman nunca saldría, digo, Kal-El nunca saldría de Krypton, ¿no? Digo,
claro, claro.
Es tan básico, ¿no? Es como el ¿cómo es que le dicen en Spider-Man?
El siguiente disparador, el momento canónico. Sí,
el momento canónico, claro. El momento canónico es Jor-El peleándose con la casta de Krypton.
El evento canónico.
El evento canónico, sí. Totalmente.
Superman como un campeón de los oprimidos es algo que viene desde sus raíces de Joe Shuster y Jerry Siegel, dos jóvenes judíos crecidos durante la Gran Depresión, apenas adultos cuando termina la Gran Depresión, que hacen un tipo que proteja al oprimido. O sea, el que dice que Superman no woke se perdió que en el primer número está cagando a palos a un golpeador de mujeres, por ejemplo.
Está igual.
¿No?
Sí, sí.
Me gusta el guiño de que como justo cuando lo agarran los Peacemakers de Lazarus está sin carga porque se agotó, es básicamente el Superman de los primeros tiempos de Action Comics. No vuela, es un tipo fuerte nada más.
Sí, verdad. Fuerte, ¿no? Fuerte y rápido, sí.
Y después tiene la descarga de tecnología, ¿no? Sí. Pero no vuela, no se puede ir volando. Hay un montón de conceptos reformulados, pero que se mantienen fieles en cierta forma. Los él acá son descastados, tirados para abajo para obreros, pero son científicos al servicio de la gente, de otros obreros. Peacemaker, tenemos una reseña que critica el uso de Peacemaker porque se centra mucho, creo que, en el personaje de la era de Gunn, de la tele y del cine.
Exactamente.
Y no que Peacemaker es el concepto de pasa a todo costo.
Claro.
Y acá está usado para eso. Los Omega Men, que son apenas mencionados acá y que no suelen tener que ver con Superman, son guerrilleros.
Claro.
Pero no son de los cómics originales.
Como los Omega Men del
universo central. Giffen y Schiffer.
Giffen
y Schiffer.
Sí.
Donde aparece Lobo por primera vez.
Lois,
que tiene poca participación por ahora, ya de entrada te muestran que es una persona súper perspicaz.
Sí, posta que porque saca un montón de cosas. Tipo, cuando dice, pues tiene el traje que hace esto y el otro, y a veces habla con el traje. Sí, y lo observa las cosas. Está.
Y me gusta, un detalle que me di cuenta ahora en esta segunda lectura, es cuando Sol, la inteligencia artificial del traje, que no sé si dicen el nombre acá, le dice Sol.
Sí, le dicen Sol. Sí.
Le dice Sol.
Yo no sé si es el traje. No me quedó claro que sea en el traje.
No, es el traje. Acá no quedó claro, pero es el traje, sí.
Ok.
Es una inteligencia artificial. Primero que tiene un judío llamado Saúl que le habla.
Sí, claro.
y segundo que Sol lo quiere compensar de que no se exponga para salvar a la gente. ¿Es esto un palo a Snyder?
Se paló. Okay.
Epa.
No sé si es un palo, pero es Aaron parándose en un lugar.
Sí, es Aaron, sí. Definitivamente es Aaron poniéndose donde corresponde, sí.
Claro.
Hay una cosa que no me gusta del guión, y es que los científicos de élite son los que rebajan a los él, a Jor-El y a Lara, en vez de ser burócratas. Yo entiendo que es clásico de los... Son burócratas y científicos, ¿no?
Claro.
Pero poner al establishment científico como algo negativo me parece un comentario un poco sordo en el día de hoy.
Sí, capaz que no es muy acertado. Sí, es verdad, como es medio... No creo que haya sido a propósito por el tono del cómic.
No, pero es verdad.
Es medio que hay una lectura de, porque sí, el establishment científico...
Es muy gringo, ¿no?
También es eso.
Y después, si bien me gusta mucho que te muestren Krypton antes para saber de dónde viene este personaje, creo que Aaron podría haber mostrado la desigualdad en Krypton sin abaratar un poco la metáfora, hablando mucho de plata, de dinero.
Uh-huh.
Es sí, como claro. Si sale 3.000 mangos, no sé qué, y que los tipos de middle management se llamen middle management y tengan una M. Ponele otra forma. Sí. Bien podría hacer lo mismo, y lo hace con la idea de te vamos a meter en cana por hacer ciencia ilegal, no sé qué,
claro.
Que es un paralelo a los tractores modernos que no podés reparar vos mismo, que los tenés que llevar, no sé si sabían, los tractores y cosechadoras modernos que usan los agricultores hoy día, vos no los podés reparar vos mismo y no los podés llevar a reparar un taller mecánico cerca de tu casa porque la computadora de a bordo no te lo permite. Los tiene que reparar un representante de John Deere, de Ferguson.
Son privativos. Tienen software privativo, entonces sí, no hay forma.
Que no te dejan arreglarlo. Uh-huh. O las semillas registradas de Monsanto,
obvio.
Que si te detectan que las estás usando, tenés que pagar un canon. Y creo que no sé si hay unas que no se reproducen, que tenés que comprar semillas el año siguiente.
De hecho, hace años sí existe eso, hace muchos años, fue como el invento de Monsanto. Básicamente fue la semilla que no se reproduce, entonces dale, al año que viene tenés que comprar.
Sí o sí.
Yo creo que podría haber hablado menos de plata y más del sistema, de cómo está armado. Me da un poco imaginativo.
Puede ser. De nuevo...
También es cierto que son yankees, digo. Igual sí, tal, es mucho más importante.
Sí.
Que todo eso.
Es un ejemplo muy universal también. Es muy fácil de entender.
Claro que sí.
Capaz que el otro, no te digo que sea difícil de entender, pero...
Pero el kryptoniano diciendo salió 3.000 mango me saca.
Es muy gringo, sí.
Después, en cuanto al diseño, otra cosa que no me di cuenta la primera vez que lo leí es que en los planos de las ciudades relucientes de Krypton del principio son obviamente inspiradas en Metrópolis, la película de Fritz Lang.
Ah, mira, es verdad.
Una película que es sobre una sociedad distópica.
Una sociedad distópica.
Distópica con una cúpula de élite que esclaviza a su clase obrera.
Sí, claro.
Y se llama Metrópolis.
Sí.
Los diseños de Krypton, como decíamos, son una linda mezcla entre los Silver Age y lo Verne. Me gusta mucho todo el mecha, los drones, las maquinarias. Labura muy bien Sandoval. Es muy talentoso, como dijimos, el color que le da a Riola combina muy bien, y esta tonalidad, este brillo de lava que tienen los guantes y las botas, y la capa que brilla y tiene como restos de nanotecnología, se beneficia mucho de este color moderno. Es algo que no hubiese funcionado tanto en un cómic viejo.
Claro, totalmente. Como la misma kriptonita esa que sale cuando explota la como mina donde está Jor-El.
Una espura.
Totalmente, sí, sí, sí. Eso es imposible.
Es muy parecido este manejo del color de estas técnicas a la de Superman Lost. ¿Era ese donde tiene el traje blanco brillante?
Ah, sí, la Superman Lost, sí.
Sí, esa miniserie está muy buena, Mael. Maxi Serie.
No la vi.
Terminó ser Letter.
Igual terminaba algo para el culo.
El final no era lo mejor. El desarrollo
era buenísimo. La resolución me dio una cagada, pero...
Hay lindos splashes de acción y de setear la escena, por ejemplo, la ciudad de Krypton y todo eso. Siento que la acción abusa un poquito de las líneas de movimiento, Sandoval. Y yo no estoy de acuerdo contigo, las caras no son el fuerte de Sandoval. A veces son medio plásticas, medio duras.
A veces son medio durangas, es verdad, pero otras veces me parece que son más expresivas. Hay un poco y un poco, tiene sus momentos.
El rotulado de Karen no es malo, a mí no me agrada del todo que la tipografía que eligió o cómo la trató es muy chata y ancha para el trazo más orgánico que tienen los caracteres y le dejó un poco de aire de más para mi gusto a los globos. Sí, aplaudo que cuando hay un personaje que habla portugués, las letras con acentos o cedillas son del tamaño correcto, no como sí, pasa no muchas que se van, veces.
Totalmente, sí, sí.
Que si nos escuchan, eso es una queja muy, muy, muy común.
Al pobre Clayton Cole.
Clayton Cole, te queremos, pero hijo de puta, tipo, si le pones un tilde, va para arriba, no es una raya, y encima en la letra del mismo tamaño.
Bueno, termina con unos lindos teases de Brainiac y de los Kent,
sí,
que dan ganas de leer más. Yo pienso que el arte no es el mejor, pero es muy bueno. Uh-huh. Los conceptos reformulados están muy bien, salvo algún mínimo detalle. Y es una excelente versión de Superman que al mismo tiempo es fiel a la primigenia y apropiada para nuestros tiempos. Lo que lamentablemente significa que las cosas no cambiaron mucho.
De verdad, sí.
Y le doy un 9.
Epa, muy bien.
Bien.
Soy fan de Superman, ¿qué le voy a hacer, Luis?
Está muy bien. No, está perfecto. Está muy bien, sí.
Si les parece, pasamos a leer las reseñas de la audiencia.
Vale. Como no, Gonzalo Silvera en Blue Sky pone: buenas, ¿cómo va? Antes de leer este número, escuché el programa que hicieron sobre el Absolute Universe. Me pareció interesante lo que comentaron sobre la intención de adaptar la historia de estos superhéroes a la realidad actual. Me gustó el desarrollo de los padres de Superman y de Krypton. Para mí, ese fue el punto fuerte de este número. No me cierra mucho el uso que le dieron a Peacemaker. En Absolute Superman es más como un guardia o un agente de seguridad que forma parte de una corporación y no como se lo ve en la serie.
Lo que decíamos, acá no usaron el personaje de Peacemaker, no es John Smith, es el concepto de Peacemaker y punto, digo.
Y el concepto hasta ahí nomás, porque como laburan como mercenarios para, no sé si mercenarios para, como empleados de Lazarus.
No, bueno, pero es como digo yo, es pasa a todo costo.
Claro.
Ponele, sí.
Es un concepto cínico y fascista de paz, ¿no? Pero bueno.
Exacto, sí, claro, obvio. A eso voy. Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, entiendo que es parte de la reformulación del universo y que Peacemaker no es un personaje central, pero me parece un poco desaprovechado, por lo menos en este número. Sí, de vuelta, si seguís leyendo, no esperes a Peacemaker como el personaje. No está directamente. Uh-huh. El cómic está bien, personalmente no me enganchó mucho, pero los dibujos están bien y la historia está bien contada. 7 de 10. Dale otra chance a seguirlo.
Sí, dale, sí, sí. Gonza, vos dale. Bueno, acá el amigazo Imperial de Bizcochos con su breve reseña, hijo de puta. Te queremos, pero bueno. Te queremos porque nos bancas en todas, pero...
Soy Mac de haciendo un riñón.
Sí, pero bueno. A ver, dice, aquí le dejo mi reseña para la hashtag Nerdoteca de Absolute Superman número 1, escuchando el vals del obrero de escape, gran tema. Este es un gurí que se fue de Guatemala a Guatepeor, dejó un planeta de castas, de discriminación, problemas sanitarios y ecológicos, le falta bañarse en el Ganges. Creo que lo hace, pero... Y llegó un mundo en el que le ganaron los libertarios y se le puede pegar a los obreros que no quieren trabajar arriesgando su salud.
Es el mundo
que vivimos, la Argentina. Vivimos,
Superman, ¿no? Visita a la Argentina.
Puta, boludo.
Continúa, la tapa está bien, invita a mirar lo que hay adentro. Luego de leerlo, pienso que ese es el Superman que será y no el que tenemos en este issue. Claro. Por la trama, el dibujo y la elección estética de los colores, se siente el hastío de Kal-El, una sofocante opresión claustrofóbica de cierta manera, la frustración, la sensación de que todo es una mierda y no hay escape. Solo quedaba o tocar en una banda grunge o salir a los oprimidos.
Ah, es verdad lo que dice sobre el hastío y la depresión que provocaba sobre el pobre Kal-El, porque si ya Superman en el universo normal se preocupa porque él no puede salvar a todos, imagínate en este universo mil veces más de mierda.
Totalmente.
Totalmente. Y a ver, y es una faceta del personaje que se ve súper bien reflejada en la película de Gang.
Ajá.
Sí, cuando Lois le está haciendo la entrevista, que es una de las escenas más brillantes de toda la película, y se frustra y dice, había gente que se iba a morir. O sea, ahí es cuando
decís, suficiente.
Ese es Superman.
A full, a full, a full, totalmente.
El dibujo está muy bien, hay algunos splash que están bien y una buena cantidad. No me parecen excesivos, como puede pasar en otros cómics, si Bendis o este Aubrey Sitterson. Buen juego de colores, con los colores y la S en las esquinas de viñetas para diferenciar Krypton de la Tierra. El traje de Superman es interesante. Habrá que ver qué hacen con esto más adelante. Lo de la IA se me hace muy Iron Man, pero está bien que Superman tenga con quién hablar. El traje habitual azul clarito no iba a quedar bien de ninguna manera en este mundo Absol. Sí, obviamente necesita alguien con quien hablar. Y yo no dejaría la idea de tener una IA en un traje para hablar como provincia exclusiva de Iron Man.
No, para nada.
Porque, por ejemplo, no era una IA en el traje, pero Booster Gold desde los 80.
Eso te iba a decir.
Tiene skills para hablar con él.
Por supuesto, sí.
Pero aparte es una gran herramienta. Aparte es una gran herramienta de guión como para poder hacer exposition time sin tener que hacerlo como exposition.
Claro, con la inteligencia artificial de su nave desde los 80 o los 90 también. Sí, no, sí. Es un recurso bastante común. Bueno, Tail Gunner Show, que reseñamos hace años acá, que tiene la inteligencia artificial, que es la nena del tipo en el traje
cibernético. Que no es una IA, en realidad, es la propia...
No, es la descarga.
Sí.
La descarga. Entonces, entiendo que el cine y el MCU hayan clavado la idea de hablar con la IA en...
Pero no es
Iron Man, pero no.
No lo inventó Iron Man, ni en pedazo. Bueno, Lois dice siempre sexy en todos los universos. Genial como presenta el personaje sin este. Digo, en este, pero... Lindo también la página completa con el título del número, un truquito que ya había visto en Wonder Woman y la promesa de un villano que será un jodido bárbaro. De mismo modo, hay un par de viñetas que no me gustaron. Cuando hay unos temblores en la mina de Krypton y está todo movido como cuando se le sacan los lentes de cine 3D. Excede mi tolerancia al dibujo y coloreado digital.
La verdad no lo había visto de esa manera.
A mí no me molestó. Pero no puede ser el tema de las rayas. Las rayas también.
Del exceso que dijiste, totalmente. Sigue. Ni acá ni en Wonder Woman ni en Martian Manhunter hablan de la de esa falopa de la energía Omega de Darkseid. Por suerte, no. Me parece que no es necesario para nada y que restaría en lugar de sumar, pero entiendo que es una puerta que dejan abierta para potenciales crossovers de universos. En definitiva, luego de esta breve reseña, pienso que está bien logrado este issue, es un buen número uno. Mirta podrá decir que Superman es muy de izquierda y que eso ya pasó de moda, pero a mí me gustó, le doy un 8. Muy bien.
Justamente en ningún lado de la línea Absolute se meten con el origen pero meta narrativo del universo Ultimate, porque está cumpliendo y lo hace bien, como dijimos en el programa que hicimos, una doble función.
Sí.
Contar esa parte de la historia del multiverso que se suma a K.O. y a otras cosas que están pasando, pero también ser una línea alternativa para que lea cualquiera sin estar sopesado por...
haber entendido de dónde viene toda la cuestión.
O por una continuidad masiva. Okay. Como dijimos, era similar a lo que hizo Ultimate Marvel en un principio.
Hay un detalle, creo que en Martian Manhunter me parece que hay un
Martian Manhunter aparece totalmente.
Aparece Omega, sí. Pero sí, no es como que es un guiño y está, pero no es una cosa.
Si no lo entendés, está todo bien.
Está todo bien. Bien.
Bueno, Imperial también venía por Blue Sky y también por Blue Sky. Agustín dice: buenos días, eterianos o eterienses, eteritas.
Eteritas, sí.
Somos acá. Ya había leído Absolute Superman cuando salió, así que aprovecho para revisitarlo y leerlo un poco más detenidamente. El número me gustó, la historia de Krypton me parece lo más interesante. Él pone Krypton con tilde, igual que dice S, la versión mexicana.
Uh-huh.
Me gusta mucho que la S sea un símbolo de clase obrera, pero me parece que deberían haberla hecho o más chica o con menos color si es un símbolo degradante en Krypton. No, justamente, como es un símbolo degradante. Es
mientras
una
más grande, peor.
Abierta gigante. Claro. La estrella amarilla judía en los nazis o la letra escarlata en la novela aquella. Digo. Es para que te marque.
Tal cual.
Y además, después es un símbolo reclamado.
Claro.
También me hace ruido eso de que los padres eran re capos pero rebeldes y por eso no eran de clase alta. Háganlos de clase baja y punto si quieren un Superman obrero. Ok, puede ser.
Pasa que no es una clase a la cual, no es una clase asignada, sino, o sea, asignada por tu sea, no es una clase social a la que nacés, sino va siendo una casta que te asignan, si entiendo bien.
Sí, no sabemos exactamente cómo pasa.
Me gusta mucho esa crítica porque yo lo que pensé la primera vez que lo leí, en la segunda ya medio como que lo acepté. Yo pensé que iban a ser que Lara iba a ser la científica y que Jor-El iba a ser el esposo de ella. En vez de él.
Ah, bueno, está bien. Pero por lo menos son
pero pares. Tiene razón. ¿Cómo?
Acá son pares.
Por lo menos.
Ah, bueno, sí, claro, obvio. Es mucho mejor.
No, pero sí, a ver, a mí no me cambia nada, pero no hubiese estado mal.
No, totalmente.
Sí, entiendo. A ver, es un poco medio, no es lo mismo Salvador Blanco, White Savior, que tenga que ser los descastados que nacieron en una buena cuna
en otra cosa,
y nacieron los que salvan y no un héroe del pueblo.
Pues dice, el dibujo no me gusta mucho, las expresiones a veces no me cierran, que es lo que decías vos, la acción es bastante estática.
Eso no.
Él pegando una piña al aire y los soldados volando, él haciendo poses mientras disparan, él explotando. Las relaciones de Lois Yuta y de Cal creciendo en Krypton me gustaron. Los teasers de Brainiac y los Kens me parece que estuvieron un poco de más, sobre todo para meter al final de un número a las apuradas.
Es lo que se viene en esta temporada.
Claro, exactamente. Es eso, es un teaser para los números que siguen. Bueno, dice, sigue diciendo, como decía antes, el número me gustó, le dejo un 7 de 10. Lo que sigue no me gustó tanto. De la Trinidad Absoluta de este cómic me parece el más flojo y lento.
¡Wow! Ok.
Yo ya lo dije en el programa de Absolute. Obviamente Wonder Woman es el MVP. Es el mejor de toda la Trinidad y para mí de la línea. Y quizás... y el de Superman es el que me gusta más porque soy yo. Pero también porque si bien Absolute Batman me encanta, más allá de que Batman es hijo de gente de clase media... No me parece que haya alterado tanto la consigna.
No, Batman es el más parecido a la versión original.
Pero cada uno tiene eso.
Obvio. Para gusto los colores.
Serían las reseñas de Instagram.
Sí, Lucho Chain dice en Instagram, me gustó mucho la reversión el tema de que la versión oscura Superman sea clase obrera. Ya da la pauta de lo que piensan los autores y al mismo tiempo no es una versión naif. 8 de 10 y quiero seguir leyendo. Es lo más interesante, ¿no? Que te llame a querer más.
Vamos ahí, profe Lucho.
Bueno, Feliciano Barón, también en Instagram. Un abrazo a Feliciano, que es un historietista de acá de Uruguay, que el fin de semana lo vi en la Comic Palusa y me dijo, primero, me sumo a la nerdoteca y segundo, él nos escucha habitualmente y dibuja mientras nos escucha. Es uno de varios que mientras escucha Perdidos en Éter está haciendo cómics, así que es genial.
Aguante.
Dice, el dibujo muy bueno, sobre todo el color. La historia no me atrapó tanto y las escenas de acción fueron de difícil lectura. Puede ser por la sobrecarga en la composición. Acá también alguno que opina eso. Es un buen cómic, pero no resalta del montón para ser Superman. Le dejo un 6 de 10.
Opa.
Durísimo.
Duro, ¿eh?
El puntaje más bajo de estas reseñas. Mateo Requiem, también en Instagram, dice, Zafa, el lápiz de Rafa Sandoval siempre es un 10. El concepto de la idea es tan bueno, pero esperaba más de una historia de Jason Aaron. Batman y Wonder Woman le pasan el trapo. 7 de 10.
Bien, Mateo también es un nuevo oyente, por lo que tengo entendido, porque la primera vez que nos comenta y nos empezó a seguir hoy mismo en Instagram. Gracias, Mateo. También voy a hacer algo que le digo a Imperial muchas veces. No entiendo las relaciones entre los conceptos y los números de la gente. Porque 7 en 10 para mí no es zafa. 7 en 10 para mí es bueno.
7 es bueno, sí, totalmente.
6
sí,
es zafa.
Sí, 5 o 6 es zafa. 7 es bueno.
Está bien, 6 zafa. 7 para mí ya sube a bueno.
Sí, porque si no, mi 7 y medio, que me gustó, es una chotada, digamos.
Claro, sí.
Claro.
Totalmente. Bueno, Vic en Blue Sky dice, leí Absolute Superman número 1 para la nerdoteca. Subs y su familia son clase trabajadora y el malo en este mundo es el capitalismo fascista. Este Subs, en vez de defender a los buenos valores de nuestra sociedad, se da cuenta que el sistema en el que vivimos está mal y decide involucrarse cambiando el sistema. En el Subs original son los valores de la crianza de los Kent lo que hacen a Subs heroico. En este caso, Subs crece con los valores de sus padres de Krypton, perseguidos por un gobierno fascista, y termina siendo heroico de formas más acordes al mundo actual y no a un suburbio de un pueblo yanqui.
Los Kent después juegan un poquito,
Sí. Más adelante.
No me no me convence demasiado el temita del traje, pero capaz lo explican mejor más adelante. Sí. Tampoco me gustó el papel de Lois, Yuta, como decía que no hay, aunque sí, imagino sí, que es por ser el primer número y después va a ser todo lo contrario. Amé esta referencia a Mi Pobre Angelito y tiene una imagen de, a la poco pantalla, de cuando Joao, el brazuca, le pregunta ¿Do you have a name? Y lo está mirando con los X. Y asumo que por el formato debe ser que le pregunta el bandido más alto en Mi Pobre Angelito a este, pero no me acuerdo yo de esa parte.
No me acuerdo tampoco.
Voy a buscar el clip, voy a buscar el clip.
Vale.
En resumen, le doy un 7 de 10 porque deja muchas cosas sin explicar, pero entiendo que es difícil en un primer número, pero lo que leí me gustó y el arte es excelente.
Bien,
es como que en el arte estamos todos de acuerdo, ¿no? Salvo uno, salvo que dijo...
A Feliciano le parecía muy alborotado las composiciones de la escena de acción y estoy de acuerdo. Agustín también le pidió un poco flojo, pero no tanto.
Bueno, y por último tenemos a Mates y Mazmorras en Blue Sky. Dice: buenas, me colgué con las fechas, pero acá va. La verdad que nunca me metí demasiado en el mundo del cómic. Sé varias cosas de acá y allá, pero nunca profundicé. No tengo idea de dónde va esto, pero ojalá que los caiga trompadas a todos. Hablando de Superman, me enteré algo del traje que habla y sus debilidades. Cuestión, me gustó el cómic y entiendo que la mayoría de las preguntas que me surgen van a contestarse en números futuros. 8 de 10.
Bien, de bien. Mates y Mazmorras, gracias por sumarse también. También como no lector de cómics, ¿no?
Es un montón. Tal cual, un montón. Sí.
También lo dejó por Blue Sky. Y bueno, eso de que se sume nueva gente a leer con nosotros y además gente que no lee cómics, está genial.
Está genial.
Les cuento que el promedio de todos es un 7,5. Es un lindo puntaje que no pica, que pica por debajo de media tabla de las del año pasado, porque los primeros 4 puestos del año pasado, Captain America, Hellboy, Spider-Man, Yankee y X-Men, todos pasaban los 8. Y después teníamos claro, Asterix y Vorágine con 7,8 y 7,6. Sí.
Igual, perdón, son distintos torneos. Torneo apertura, torneo clausura.
Son diferentes, ni siquiera, son las anuales. Yo para claro, tirar una idea, como todavía no tenemos cómics con los cuales comparar este año, no estoy poniendo gráfica, pero me estoy basando en eso. Arrancamos muy bien igual.
Sí, la verdad que, bueno, de hecho, quedó abajo de los 6 mejores del año pasado. O sea, de los 13 que leímos, o sea, sí, no.
Mitad de tabla, está muy bien.
11 leímos
el año pasado. 11 leímos el año pasado, 12, está justo así en la mitad acá. Está
por
mitad
de tabla, está muy bien.
Sí. Otra vez acá hicimos, no trampa, pero agarramos un cómic que sabíamos que estaba bueno.
Claro, obvio. Sí.
Ya estuvimos charlando qué hacer los próximos meses y nos vamos a zambullir en alguna cosa de autores y personajes o franquicias que sabemos que tienen calidad, pero que particularmente no hemos leído, como nos pasó, por ejemplo, con Asterix, que claro, ese no lo habíamos leído, ¿o qué? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Porque ¿qué vamos a leer el mes que viene? El mes que viene vamos a leer uno de los clásicos del cómic franco-belga, Lucky Luke, con el álbum número 17, Sobre la pista de los Dalton, del año 62, por su creador, el belga Morris, y su guionista clásico, el francés René Goscinny. Sí, el mismo
Asterix, claro, obviamente.
Morris crea a fines de los 50 o principios de los 50 el personaje de Lucky Luke en una revista, y al principio el personaje no tiene todos los elementos de humor que va a tener después. Él se da cuenta que no encara tanto como guionista para ese cómic y le pide a Goscinny, y Goscinny escribe varios álbumes, después hay otra gente, ¿no? Pero Goscinny es el que trae un montón de elementos clásicos como el final cabalgándose al atardecer cantando la canción. No me acuerdo si Goscinny es el que trae a los Dalton.
Me parece que sí,
Sí es el que trae a los Dalton clásicos de Lucky Luke, porque los Dalton, que eran unos bandidos de verdad, mueren en su primera aparición, los cuelgan. Y la gente pedía que volvieran los Dalton. Entonces, los Dalton que aparecen del número 12 en adelante, incluyendo este 17, son los primos. No, los que nosotros, vos pensás en los Dalton de Lucky Luke, en Escalerita, el más bajito.
No son los originales.
Cuanto más bajo, más calentón y más inteligente. Cuanto más alto, más boludo. Esos son los primos de Dalton, en realidad.
Mira, petizos somos así.
Yo esta Lucky Luke no la leí.
Yo tampoco.
No sé.
No sé. O no me acuerdo, pará, o no me acuerdo. Va a ser un montón, entonces puede que no me acuerdo.
No sé qué leí de Luffy Luke. Vi alguna peli animada, creo.
También. Sí. Otra de las cosas que introduce Goscinny y que en este número juega un papel importante es Rantanplan. La parodia a Rin Tin Tin, el perro más estúpido del oeste.
Uh-huh.
Sí. Porque Jolly Jumper, el caballo, es el caballo más inteligente del oeste y Rantanplan es el perro más estúpido del oeste. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué pasa y nos metemos de vuelta en el cómic franco-belga, que en estas tierras siempre tiene mucho éxito. Justo Lucky Luke es un cómic que acá no se consume tanto como no. Asterix.
No, claro.
Y en inglés menos. En inglés se publicaron recién en los 2000, la mayoría.
Wow.
No es tan clásico para nosotros como lo es Asterix.
Claro, sí.
¿No? Pero sí, sí es un cómic que yo sé que cuando lo leía lo disfrutaba mucho. Siempre me hacía gracia otra cosa de Goscinny, que es más rápido que la sombra.
Que es más rápido que tu sombra, claro, obvio.
Sí.
Así que bueno, eso fue Absolute Superman número 24. El mes que viene nos vamos a la década del 60, nos vamos al siglo pasado, con Lucky Luke. Así que gracias a todos por participar, una excelente participación para este primer programa de la
vida.
Nos volvemos a encontrar el mes que viene acá, cuando nos volvamos a invitar a entrar a la Nerdoteca. Lo dije bien, lo dije bien.
Más rápidos que una bala, más poderosos que una locomotora, perdidos en el éter.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.